Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Para salir de aquí, yo la sacaré de donde sea y seguiré sin ti. Me dijiste algo así con voz grave y resignada. Me grabé tus palabras y me vestí listo para comenzar. Avanza hasta el final y llega el día 3, lo vuelvo a estropear, así que vuelta a empezar. Día 1 en pie, no he de pensar, y es día 2, al brazo largo, comienzo a hablar y no me hago entender, y llega el día 3, lo vuelvo a estropear. No preguntes ni por qué no. Solo yo sé el motivo y no es bonito. Me mudaré a otro sitio. De esta ciudad, pero ahora es de mí mismo de donde me quiero escapar. No me des flores cuando aquí hay lirios y rosas, las que relían que ya no quede una sola, entonces me complacerás y dime cómo lo harás. Día uno en pie, ¿qué puedo hacer para encontrar restos de fe? El tiempo pasa doloroso y lento y luego en un momento lo vuelvo a joder y entonces vuelta a empezar. Día uno en pie, siento pensar cómo evitar sentir, pensar, morir de sed y beber del mar. Y al segundo día he vuelto a fracasar. Si te miento, no será por mezquindad. Estas penas siempre llegan por torpeza. Día uno en pie, ¿qué puedo hacer si no esperar? Acabar el día, termino con un cogido, me despierto herido y grito en soledad, que es jodido, ya lo sé. Pero no es dramático, esto no es tan trágico, esto no es un drama, no. Te diré mil cosas por las que llorar. No es un drama, no, esto no es tan trágico, no es. No es un drama, no, no es tan trágico, no es un drama, no. Te diré mil cosas por las que llorar, no es un drama, no. No es tan trágico.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Canil. Les hago la invitación para que se queden con nosotros en este espacio de información. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Los invito a que se comuniquen con nosotros, pueden hacerlo a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Nuestro WhatsApp es el 317-121-2325. En redes sociales nos encuentran como arroba Radio UDG Autlán en Twitter e Instagram. Nuestra página de Facebook es Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Nos pueden escuchar también vía internet en udgtv.com/radioudg/autlán, donde también pueden encontrar los podcasts, las grabaciones de nuestros programas. Quiero agradecer a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Fernando García en la operación técnica y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
Aspirante a la licenciatura en calendario 2022, no te quedes fuera, sube tus documentos a www.escolar.udg.mx. Estos documentos son certificado de bachillerato, acta de nacimiento y CURP. Recuerda imprimir tu comprobante. La fecha límite para hacerlo es el día 2 de agosto. Más información en la página de internet de Escolar UDG. Si eres estudiante de licenciatura en la Universidad de Guadalajara, solicita una beca para aprender inglés en el curso sabatino del programa JOBS. La fecha límite de registro es el día 17 de junio. Ingresa a la página registro.flip.cga.udg.mx. El Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Coordinación de Extensión, invita a los cursos de verano Q Costa Sur, edición 26ª. Se llevarán a cabo del 8 al 19 de agosto. Habrá actividades deportivas y talleres. Les comento, entre las actividades deportivas habrá natación, básquetbol, fútbol, taekwondo, gimnasia. Y en los talleres habrá taller de radio, taller de música, dibujo y pintura, entre otros. Está dirigido a todos los niños y niñas de 5 a 12 años de edad y las inscripciones en estos momentos se encuentran abiertas. Tienen un costo de recuperación de $500 y pueden obtener más información si tienen alguna duda y también hacer su registro comunicándose a Coordinación de Extensión al teléfono 317-382-5015, este es teléfono directo, o pueden llamar al 317-382-5010, el teléfono de Q Costa Sur, y las extensiones de coordinación de extensión 51107 o 57034. El Centro Universitario de la Costa Sur continúa invitando a todos los jaliscienses, a toda la ciudadanía aquí en nuestra región en concreto, que no han firmado la carta dirigida al gobierno del estado, para que se sumen a esta petición. Ubica los módulos instalados en Autlán, están en la entrada principal del Q Costa Sur, en la Alameda, en el Jardín Hidalgo, en el Portal Guerrero, y también está un módulo en el Jardín Las Montañas. Y en el Grullo, el módulo para firmar la carta, firmar la petición, se encuentra en la sede de la licenciatura en Artes. Este 18 de junio concluye la edición número 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que ha tenido a Polonia como país invitado de honor. Les invito a que visiten su página de internet, fic.mx. La Universidad de Guadalajara, mediante los primeros contactos, protege a las víctimas de violencia y le da seguimiento a las denuncias para que se sancione a las personas responsables. Entérate de más sobre esta unidad en igualdad.udg.mx. En tema de convocatorias, si eres estudiante activo de la Universidad de Guadalajara y estás interesado en la literatura, escribes cuento, poesía o ensayos, te invitamos a participar en el 12º concurso literario Lubina, revista literaria de la UDG. Consulta la información a detalle de esta convocatoria en la página www.lubina.com.mx y envía tu texto antes del día 24 de junio. 19 de julio, cada vez se acerca más la fecha de cierre de la convocatoria en su 6ª edición para participar en la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. La información a detalle se encuentra en su página de internet bienaljmonroy.mx. La Universidad de Guadalajara te invita a participar en el curso en línea Protocolos para la Prevención y Atención de la Violencia de Género en Instituciones de Educación Superior, con el objetivo de diseñar protocolos para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia de género en estas instituciones. El curso inicia el día 8 de agosto. Te invitamos a visitar la página Campus Anuies, A-N-U-I-E-S, lo deletreo, .mx. Esa es la información que les compartimos en la sección cartelera y continuamos con más información en nuestra sección de conmemoración a propósito de fechas. Escuchemos una semblanza sobre un compositor mexicano muy importante. Nos referimos a José Pablo Moncayo. Conozcamos un poco más acerca de su vida y obra.
Punto UDG es conmemoración.
José Pablo Moncayo García nació el 29 de junio de 1912 en Guadalajara, Jalisco. El primer acercamiento con la música ocurrió cuando su padre recibió un clavecín como pago. A la edad de 6 años, se mudó con su familia a la Ciudad de México, donde comenzó sus estudios de piano. En 1929 se inscribió en el Conservatorio Nacional de Música. Estudió bajo la tutela de los maestros Calendario Guizar y Carlos Chávez. Trabajó como pianista en diversas estaciones de radio, clubes y centros nocturnos tocando jazz. En el año 1931, el maestro Chávez instituyó la clase de creación musical a la que se inscribió Moncayo y donde conoció a los maestros Daniel Ayala, Salvador Contreras y Blas Galindo, con quienes formó el Grupo de los Cuatro, nombre con el que la agrupación fuera bautizada por la prensa y cuyo objetivo primordial era el de promover las nuevas obras de sus integrantes. Tiempo después, formó parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, fundada y dirigida por Carlos Chávez, su maestro de composición, a la que ingresó como pianista y percusionista. En 1945 fue nombrado subdirector de la agrupación y al año siguiente director artístico. Asistió invitado por Aaron Copland y Sergei Gusevsky al Festival de Berkshire, Massachusetts, con la finalidad de estimular a los compositores y ejecutantes jóvenes de todo el continente. Durante ese viaje, Moncayo escribió Llano Grande, una obra para pequeña orquesta. Pablo Moncayo fue maestro en el Conservatorio Nacional de Música, donde impartió las clases de composición y dirección. También formó parte del personal docente de la Escuela Superior Nocturna de Música, así como de escuelas de iniciación artística. Entre las obras más representativas del maestro Moncayo se encuentran Sonata para violín y piano, Sonata para viola y piano, Amatzinac, Sonata para violín y violonchelo, Trío para flauta, violín y piano, Huapango, La mulata de Córdoba, Muros verdes, Sinfonía, Sinfonieta, Cumbres, Tierra de temporal, Bosques y su último ballet Tierra. Pablo Moncayo desarrolló una enfermedad en el pericardio, lo que le condujo a la muerte a temprana edad, en una época de su vida en la que su ingenio y dominio de la composición se encontraban en auge. Falleció el 16 de junio del año 1958 y sus restos yacen en el Panteón Español en la Ciudad de México.
UDG es entrevista.
Continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Y esta tarde nos da mucho gusto que nos acompañe en entrevista vía telefónica. Estamos haciendo un enlace hasta Chile. Nos da mucho gusto saludar al doctor José García Suárez, académico del Centro Universitario de la Costa Sur. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Lester. Acá estamos en la región norte de Chile, como bien dices, y un gusto volver a saludarte.
También nos da mucho gusto que nos acompañe nuevamente aquí en entrevista. Que hemos hablado en otras ocasiones de temas muy interesantes relacionados a las matemáticas, y precisamente en estos momentos usted se encuentra en este país, en la Universidad de Los Lagos, para realizar investigación, está haciendo una pasantía. Nos gustaría, doctor, que nos comentara un poco más acerca de su estancia en esta universidad.
Claro que sí, Silvestre, pues como bien dices, estamos en una estancia académica. Allá por el mes de febrero salió una convocatoria de apoyos por parte de CUCSUR, y bueno, sometimos un proyecto, un protocolo de investigación, en conjunto con un investigador acá de la Universidad de Los Lagos en Chile, en Osorno, Chile, la ciudad donde estoy, y bueno, resultamos beneficiados. Afortunadamente, gracias a la gestión del secretario académico, se pudo acelerar un poco el trámite porque ya estábamos sobre los tiempos, y contactamos a doctor Luis Pino Fan. Él fue compañero mío del doctorado en la Universidad de Granada, se vino a trabajar acá para Chile, bueno, tiene algunos años haciendo investigaciones acerca de la enseñanza de la matemática. En una entrevista anterior que tuvimos oportunidad de compartir en Radio Universidad, bueno, les comentaba que mi línea de especialización, si lo podemos llamar de esa manera, yo analizo los errores de los estudiantes. Entonces, hemos estado acotando en búsqueda de las fuentes durante estos últimos años. Nos hemos dado cuenta, bueno, aparte de las fuentes de errores que se producen por los mismos estudiantes, por su manera de aprender, por su manera de trabajar y sobre todo de conceptualizar algunos términos o expresiones algebraicas, pues también tienen que ver los materiales, ¿no? Los materiales con los que se trabajan a nivel secundaria, bachillerato. Y bueno, otra línea también que está pendiente de hacer investigación son los profesores, no los conocimientos de los profesores. Pero bueno, centrándonos a lo que estamos acá haciendo en la Universidad de Los Lagos, al llegar aquí, bueno, vimos la necesidad, estamos trabajando en un proyecto en conjunto con varios investigadores de la Universidad de Los Lagos, analizando textos a nivel secundaria y bachillerato en búsqueda de conflictos potenciales de errores. Sí, podemos, o nosotros estamos analizando cómo están presentados la teoría, cómo están presentadas las definiciones. Incluso estamos revisando también si en los ejemplos desarrollados por los escritores, me permite la expresión, o los editores de los libros de texto también se presentan en ocasiones errores que pueden confundir al estudiante a la hora que se enfrenta a una resolución de ejercicio, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Tenemos aquí apenas poco más de una semana, estamos trabajando. También estamos interesados en establecer lazos de trabajo de investigación entre el Departamento de Ciencias Exactas y el Departamento de Ingenierías allá de CUCSUR.
Excelente, un tema muy importante al hablar de la educación, y notamos cómo particularmente en lo relacionado a las matemáticas hay incluso un temor por parte de los alumnos a nivel básico, ¿no? Y cuando llega el momento de escoger una carrera, algunos, es un comentario que escuchamos con frecuencia, quieren escoger una carrera que casi no tenga matemáticas. Entonces, muy importante el investigar al respecto y hacer correcciones. Coméntenos un poco más sobre el panorama que podemos observar con este tema de los estudiantes frente a las ciencias, en concreto las matemáticas?
Sí, te comentaba que, bueno, en una reunión previa antes de iniciar la estancia acá en la Universidad de Los Lagos, tuvimos la fortuna de acudir a la presentación de nuestro jefe de departamento, el doctor Gerardo Núñez, y la rectora, la maestra Ana María Castellanos, comentaba acerca de la preocupación que se percibe, ¿no?, de que los chicos pudieran tener inhibición a la hora de estudiar ingenierías, por ejemplo, que es el departamento donde yo trabajo. Comentaba, ¿no?, el temor que se tiene al desarrollo de matemáticas. Entonces, un impacto negativo puede ser ese que se esté dando, no lo he analizado, ¿no?, qué tanto puede influir en la demanda de aspirantes a las carreras de ingeniería, porque definitivamente el problema es desde educación básica, ¿no? Desde educación básica, si se tienen poco fundamentados los conceptos o los conocimientos matemáticos, se van arrastrando hasta primaria, secundaria, bachillerato, y a la hora de elegir carrera, como bien tú lo comentabas, pues sí puede haber cierta resistencia, ¿no? De hecho, en eso sí trabajamos un poco de ansiedad matemática. Se está todavía en prensa un artículo acerca de la aversión que se tiene en ocasiones de los estudiantes, y debido, bueno, sin especificar en una fuente que es complejo determinar que alguien tenga la culpa, pues es un trinomio, ¿no?, válgame la expresión, matemática, ¿no?, en los cuales los elementos, tanto el estudiante, el profesor, como el material, tiene que ver. Entonces, eso es el interés principal de esta estancia, es el aprender en el área de la revisión de textos, para después replicarlos en el contexto que yo trabajo, ¿no? Definitivamente, al colaborar yo acá en Chile con la Universidad de Los Lagos, bueno, voy a llevar un aprendizaje que podíamos replicar, incluso involucrar a más profesores interesados de los distintos medios educativos, niveles educativos, perdón, sí, que pudiera hacerse una vinculación entre el centro universitario, la preparatoria que pertenece al UDG, otros bachilleratos, e incluso la secundaria, ¿no? Porque, como bien comentabas hace un momento, ya cuando nosotros recibimos a los estudiantes a nivel universitario, es más complejo trabajar con un chico de 18 años que trabajar con alguien de 10, de 11 años, ¿no?, cuando está en la secundaria. Entonces, también el mismo crecimiento cognitivo que tienen los estudiantes facilita más el trabajar y tratar de visualizar cuáles son las dificultades que generan esos errores cuando están, se me ocurre, a nivel secundaria, que sería, para mí, en particular punto de vista, un nivel óptimo de intervención para poder trabajar en ese sentido.
Perfecto. Otro punto que me llama la atención particularmente es cierto comentario que en ocasiones hacen los alumnos acerca de la utilidad de cierta temática de matemáticas que se está viendo en clases, por ejemplo, para qué va a servir en la vida cotidiana, o eso cómo lo voy a aplicar. Y sin embargo, sabemos que las matemáticas pues están en todo, y me gustaría que nos comentara un poco sobre este mito o este prejuicio acerca de para qué me va a servir conocer este tipo de ecuaciones, etcétera.
Claro, mira, hay un ejemplo muy muy claro, ¿no? En las redes sociales salen acertijos en ocasiones que hemos visto que dicen, si lo resuelves eres un genio, y son operaciones de sumas y restas y multiplicaciones donde se involucran la jerarquía de operaciones. Y analizando yo en los tiempos libres que tengo, me gusta estar en redes viendo ese tipo de cuestiones, se ven resultados pues llamativos, ¿no? Una gran cantidad de jóvenes, adultos de todas las edades, se equivocan al no saber utilizar aritmética, ¿no? Si te vas desde ahí, cuando vas a una tienda, compras productos y multiplicas, o si el tendero suma y primero, antes de multiplicar, pues te va a dar una cuenta errónea y perjudicial para el consumidor, ¿no? Yo recuerdo ese tipo de ejercicios cuando me cuestionan a mí los chicos en ingeniería, y ojo, en ingeniería, donde ya se supone que van preparados y saben que deben llevar una formación matemática más rigurosa, ¿en qué se aplica? Mira, lamentablemente desde desde las de los niveles educativos básicos, se pierde un poco lo que son las cuestiones prácticas de la matemática, ¿no? Como tú lo comentas. Justo el análisis que estamos haciendo ahora acá en Chile, pues yo estoy viendo esta tendencia, tenía ya mucho que no revisaba textos matemáticos de educación básica, donde ya se están buscando modelación práctica, ¿no? Problemas más reales. Aquellos problemas que nos decían que Beto tenía 25 mil dulces más, no sé, Carlos tenía 35 mil naranjas, pues era un poco práctico. Entonces, es un razonamiento muy simple, muy básico, el buscar ejemplos prácticos desde los elementos o los niveles educativos básicos, porque al llegar, si yo te planteo, yo le planteo a un estudiante en qué se utilizan las matemáticas en ingeniería en primer semestre, por ejemplo en mecatrónica, tendría yo que desarrollar algún ejemplo en el cual se pudiera ver un brazo autómata que se mueve en tres dimensiones, que utiliza, por ejemplo, el álgebra tridimensional, sí, el álgebra lineal. Entonces, ese tipo de ejercicios, cuando llega un estudiante en primer semestre, pues todavía no maneja electrónica, todavía no maneja electricidad, pero sí tiene mucha razón en ese sentido, ¿no? Lo poco práctico que aparentemente en ocasiones son las matemáticas, sin afán de querer parecer culpabilizar los niveles básicos, pues la realidad es que había que revisar bien cómo se están tratando los ejemplos que se están dando en los textos y cómo se está manejando también el aprendizaje de esos niveles, para que un chico a la hora de salir del bachillerato quiera elegir una carrera que lleva matemáticas, le quede claro que, por ejemplo, yo te voy al ejemplo de la carrera que imparto en mecatrónica, pues a la hora de el diseño de elementos mecánicos lleva un alto nivel de matemáticas, diferente pues a lo que pudiera ocupar una carrera que no es ingeniería.
Perfecto, y además el razonamiento lógico matemático tiene una gran importancia en nuestro desarrollo cognitivo en general, ¿no?
Así es. Bueno, nosotros podemos analizar ya desde, pero yo resulta también hasta curioso ese ejemplo, desde que nosotros nos levantamos el día con día, ¿no? Todos los recursos que tenemos a nuestras manos son desarrollados por cálculos matemáticos. Recuerdo así rápidamente un exalumno doctor que me decía que era un especialista en X rama y me decía que no ocupaba matemáticas, pero yo rápidamente le contestaba, oye, ¿y el microscopio que utilizas para hacer esto, quién crees que lo hizo? Pues utilizando las matemáticas. Entonces, sí es una manera pues diferente que tenemos, a lo mejor los radioescuchas que me están oyendo en esta ocasión, dice, pues usted le trabaja con matemáticas, por eso le damos las aplicaciones, pero día con día tenemos nosotros la aplicación directa, aunque no nos sentamos también, como yo lo mencionaba en algunos de mis cursos, me gusta por ejemplo el fútbol, cuando veo el fútbol no me siento con un cuaderno a sacar ecuaciones, ¿no? Pero todo eso que va involucrado, el diseño de los balones, las distancias, los ángulos, etcétera, etcétera, pues el razonamiento lógico matemático que aplicamos de manera a veces hasta inconsciente en nuestra vida cotidiana.
Así es, pues qué interesante esta información que usted nos comparte, doctor García, y acerca de esta estancia en la que se está realizando investigación y se están revisando estos temas. ¿Hay algo que usted le gustaría añadir a manera de cierre de la entrevista?
Pues no, nada más agradecer, como lo he hecho la rectora, la maestra Ana María Castellanos, a mi jefe de departamento, el doctor Gerardo, el apoyo brindado para realizar esta estancia. Y bueno, comprometidos también en tratar de regresar por replicar los conocimientos adquiridos, porque bueno, en la investigación se da uno cuenta que mientras más se sabe, menos se conoce, ¿no? Entonces, se supone que nosotros tenemos ya cierta especialización, pero cuando hacemos este tipo de estancias con colegas que trabajan en otras líneas, pues estamos aprendiendo, no da pena comentarlo, no estamos aprendiendo, pero con el objetivo de replicar con los colegas que tenemos, pues, a que regresemos a nuestro centro universitario.
Excelente, qué interesante también este punto que usted subraya, doctor. Como siempre, nos ha dado mucho gusto que usted nos acompañe aquí en la entrevista para conversar sobre esos temas. Y bueno, en esta ocasión precisamente la tecnología que en la cual las matemáticas tienen una gran relevancia e inciden, pues ha permitido que desde aquí a Autlán nos comuniquemos allá donde usted se encuentra, en Chile, en esta estancia en la Universidad de Los Lagos. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista.
Al contrario, gracias por el interés y pues estamos a la orden, seguimos en contacto.
Muchas gracias. Llega el momento de despedir la emisión de esta tarde de Punto UDG. Agradecemos su amable sintonía y desde luego los invitamos a que continúen en la programación de Radio Universidad. Al frente del micrófono y en la producción de este espacio se despide Silvestre Canil. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.